Son las 4 o las 3 en Canarias. Los precios del petróleo se desploman después de los acercamientos entre Estados Unidos e Irán. Isabel de Leuce, buenos días.
Buenos días. El barril de Brent, el de referencia en Europa, está por debajo de los $100, en 96, un 1,5% menos. Esta caída se produce mientras Washington y Teherán negocian un acuerdo que incluiría una extensión del alto al fuego de 60 días en la guerra y la reapertura del estrecho de Hormuz, por donde pasaba antes del conflicto el 20% del crudo mundial. Aunque Trump hablaba este fin de semana de un acuerdo inminente, después matizaba asegurando que no se apresurarán en alcanzar la paz definitiva. Corresponsal en Washington, Sara Canas, buenos días.
Buenos días. Y en este contexto de incertidumbre, Donald Trump rebaja expectativas a través de su red social. El sábado anunciaba que revelaría los detalles de este acuerdo en breve, pero ayer, en cambio, pedía no precipitarse. Insiste ahora en que el acuerdo final tiene que ser un acuerdo sólido, un acuerdo sin defecto, y que aunque la relación con Irán es mucho más profesional y más productiva, hay que dejarles claro, asegura, que no pueden obtener el arma nuclear. Un Trump, además, ambicioso, porque en plena negociación con Irán está también presionando a sus socios árabes para que se sumen a los acuerdos de Abraham, uno de sus logros del primer mandato y que consisten en normalizar relaciones con Israel. En paralelo, el jefe de la diplomacia, Marco Rubio,
we've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline.
Explicaba ayer que ha sido un fin de semana de progreso y que si el plan funciona no solo implicará la reapertura total del estrecho de Hormuz, sino que también acabará con las ambiciones nucleares iraníes.
Hace apenas una hora se ha producido el tradicional salto a la reja en la aldea del Rocío. Los salmonteños han alcanzado a la Virgen exactamente a las 3:02 de la mañana y eso quiere decir que la procesión de la Virgen del Rocío recorre ya las calles de la aldea. Se pone así fin a una romería en la que han participado cientos de miles de personas y allí en la aldea del Rocío está nuestro compañero de Radio Huelva, Tete Ramos, buenos días.
Buenos días, compañera. Efectivamente, a las 3:02, los almonteños saltaban la reja de manera definitiva, ya no había quien los parara y este fue el momento que narró nuestra compañera Gloria más allá.
Viendo todos amedrontados, tratando de apresurar el paso del sin pecado.
Ahora sí, esto no tiene marcha atrás. Esto no tiene marcha atrás porque comienza a moverse el paso de la Virgen. No han podido aguantar más. Los salmonteños han saltado la reja. 3:02 de la madrugada. Es el momento esperado por todos los rocieros año tras año. Venimos desde muchos lugares, miles de personas, para ver esta procesión. Y ellos, los salmonteños, están esperando que su patrona sea la que nos bendiga a todos en esta noche maravillosa, en esta madrugada, en este lunes.
Ahí está la Virgen de Rocío en este momento, ya visitando a las primeras hermandades, Huerva del Arcarafe, Villamanrique de la Condesa, Pila, y así lo hará con las 127 filiales, hermandades filiales, que se han dado cita en esta aldea almonteña.
Gracias, Tete. Por cierto, que a poco más de 20 kilómetros de ese punto, un dispositivo terrestre de la Junta sigue trabajando en la extinción de un incendio forestal que afecta al Parque Nacional de Doñana. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha asegurado que se espera que el fuego se dé por controlado durante esta madrugada o a primera hora de la mañana. Se lo ha dicho a nuestros compañeros de la SER en Andalucía.
Tenemos confinado el incendio, que ya ni siquiera en cola y cabeza del incendio hay actividad y que nos queda solamente una parte central que por el viento que tenemos y vamos a tener, pues va a derivarse en ese flanco izquierdo, flanco derecho, y solamente ya en un eje muy perimetrado y mucho más pequeño. A marisma o a duna y playa, ¿no?
Antonio Sanz, que por cierto ha asegurado que se sospecha que se trata de un incendio intencionado. La crónica política sigue marcada por la imputación de Zapatero. Conforme se siguen conociendo detalles de la investigación sobre el rescate de la aerolínea Prus Ultra y del informe de la UDEF, los socios del gobierno empiezan a moverse. El líder del PNV, Aitor Esteban, ha expresado este fin de semana sus dudas sobre la viabilidad de la legislatura. Habla de escándalos perjudiciales para la imagen del Ejecutivo y para la estabilidad, pero desde el PSOE tratan de rebajar el impacto de la imputación de momento y piden tranquilidad. Adrián del Pozo, buenos días.
Buenos días. Cree Aitor Esteban que es muy difícil que Sánchez acabe la legislatura en estas condiciones.
Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
Fuentes de Moncloa, mientras rebajan la tensión, ya aseguran que respetan pero no comparten la opinión de Esteban. En público el PSOE defiende que apenas, dicen, se menciona a Zapatero en los informes, pese a que el juez Calama lo sitúa como núcleo decisor. Pachi López.
Una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero. Por lo tanto, pruebas y que se garantice la presunción de inocencia.
Mientras desde el PP, Miguel Tellado continúa atacando a Zapatero y disparando por elevación contra el gobierno.
¿Sabéis qué diferencia a Pedro Sánchez de Alibaba? Que Alibaba solo tenía 40 ladrones y en el Partido Socialista hemos perdido la cuenta. El socio de Zapatero no era el tal Julito Martínez. Se llama Pedro Sánchez.
Un Tellado que ha tirado de hipérbole política y ha acusado a Zapatero de blanquear dinero manchado de sangre de la dictadura de Maduro.
Es todo, empieza Si Amanece, nos vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información dentro de una hora y en nuestra web en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.